7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición del Enfoque en la sintonía de Onda Madrid, un programa que ya lo saben nos lleva hasta la medianoche, hasta que ya sea jueves, un programa en este día de miércoles, en este 12 de julio, caluroso pero menos caluroso en Madrid que los días anteriores. Y oiga, se agradece, se notan esos grados de menos en un día en el que el IPC, el índice de precios al consumo, la inflación, es decir, nos da una buena noticia, que según a quien escuchemos, corremos el riesgo de pensar que tenemos que salir corriendo a celebrarlo. Los precios subieron en junio un 1.9% interanual, es decir, la vida nos cuesta un 1.9% más que justo hace un año. El dato es bueno, baja esa subida, pero no bajan los precios. Si ustedes van al supermercado, van a seguir viendo los precios más caros que hace un año. Que igual alguno tiende a pensar que, según a quien escuchen hablar de este asunto, los precios han bajado. Pues no, los precios no han bajado. Los precios siguen subiendo, pero es verdad que suben menos. Y suben menos, para empezar, por la energía, por los combustibles, por los alimentos, que moderan esa subida. Les recordamos que el año pasado, justo hace un año, en junio, es cuando pasamos de ese temido 10% en lo que al IPC se refiere. Por eso el dato comparado con el de hace un año es bastante mejor. Aunque ya les digo, la vida sigue cara, sigue muy cara, y la vida sigue subiendo. Aunque sube, es verdad, a menor ritmo. Lo hablaremos en La Economía Bien Enfocada, hoy con José Antonio Navas e Íñigo de Barrón a partir de las 9 de la noche. Miércoles de campaña, 6 días llevamos de campaña, es la campaña de las lonas. Sin lugar a dudas, es la campaña de las lonas. Y es por ello que hoy nos hemos encontrado una nueva. Esta es de Vox, está en Madrid, en la calle General Martínez Campos. Se ve a un hombre encapuchado tapando la boca a una joven con gesto de sufrimiento, esta, y una frase que reza: Sánchez ha puesto a cientos de estos monstruos en la calle. Nuevo mensaje bastante contundente, nuevo mensaje duro de Vox contra el presidente del gobierno. Un presidente que hoy, por cierto, ha dicho que denunciar precisamente los pactos de Abascal con el Partido Popular es un servicio público a España. Servicio público, ha dicho Sánchez. Cada uno tiene su concepto de servicio público y este es el del presidente del gobierno. El Partido Popular, por cierto, hoy estaba en Murcia, precisamente en el lugar en el que Vox ha denegado la investidura a Fernando López Miras hace solo unos días. Ha estado Feijóo con el presidente de la región y con el expresidente del gobierno, José María Aznar, y aseguran los populares que ese no a la investidura de López Miras les va a costar a los de Abascal votos en las urnas el 23 de julio. 23 de julio para el que quedan 11 días. Va bajando la cuenta atrás. Quedan 11 días para las elecciones y seguimos conociendo encuestas. ¿Y qué dicen las encuestas? Pues miren, en el día de hoy dicen, se lo contábamos anoche a última hora en el Enfoque, cuando nos empezaba a llegar la prensa de este día, pues las encuestas dicen que Sumar y Vox crecen algo tras el debate del lunes. También el Partido Popular, que aumenta la distancia frente a un Partido Socialista que acusa la noche del lunes. En privado, los dirigentes del Partido Socialista no ocultan su decepción con el resultado de ese debate, de ese cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Hablaremos de ello en tertulia a partir de las 10 de la noche con Libertad Martínez, con Javier Gallego y con Jaime González. Por lo pronto, desde este momento y hasta las 7 y media de la tarde, contamos noticias, contamos la actualidad en El Enfoque con Julio Martínez. Julio, buenas tardes.
¿Qué tal, Mardomingo? Buenas tardes. 7 casi y 5 de la tarde, lo primero en el enfoque, conocer cómo se circula por Madrid capital, por Madrid comunidad, así que vamos a la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora pendientes de complicaciones en las salidas de Madrid, destacamos la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz a Tres Rivas y también complicaciones en la M40 en Coslada en sentido a la 3 y Monte Príncipe en dirección a la 5. Precaución si van a circular por estos tramos o vías.
Gracias, Jaime. En materia de tráfico, un aviso de cara a este próximo viernes, la línea 3 de Metro, también Metro Sur, se va a reforzar por el concierto de Harry Styles que se va a celebrar en el espacio del Mad Cool en Villaverde. Se espera una asistencia masiva y por eso la Comunidad de Madrid ha tomado esta decisión. Apuntar también que va a haber un servicio especial de autobuses entre la Gran Vía de Villaverde y la estación de Atocha. Vamos ya con lo fundamental del miércoles, que nos lleva lo primero a Bruselas, al Parlamento Europeo. Ha aprobado hoy en su pleno la tramitación de la polémica ley de restauración de la naturaleza, que generará, o que ya está generando, mejor dicho, una gran incertidumbre para el mundo rural, especialmente el relacionado con la agricultura y con la pesca. La ley es una de las principales banderas de la agenda climática y está respaldada por la Comisión Europea, no así por los principales actores a los que va a afectar, que son, como digo, la gente del campo. Vamos a Bruselas, corresponsal María García, buenas tardes.
Buenas tardes, el Parlamento Europeo aprueba la ley de restauración de la naturaleza en una votación de infarto. Es uno de los dosieres más complicados de esta legislatura. Por un margen escaso de 36 votos, el Pleno de Estrasburgo ha sacado adelante la legislación que quiere restaurar el 20% de los hábitats europeos en mal estado en los próximos 7 años. La medida ha contado con el voto en contra de populares y de las fuerzas de extrema derecha y también levanta polvo entre agricultores y ganaderos que temen que reduzca su margen de producción. Así se defiende el ponente del informe, el socialdemócrata César Luena.
Si esta es una ley para la naturaleza, esta no es una ley contra nadie. A pesar de que la extrema derecha, la derecha, antieuropeístas, ultraconservadores, cuando han querido armar un argumento, han dicho, vamos a decir que perjudica a los agricultores. Falso, mentira, nunca.
Arrancan ahora las negociaciones con los 27 Estados miembros, unas negociaciones difíciles que liderará la presidencia española de la Unión Europea.
De la agenda internacional, pendientes estamos también de la cumbre de la OTAN, que ha celebrado hoy su segunda y última jornada en Lituania. Allí ha estado presente el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que ha vuelto a solicitar el ingreso urgente de su país en la Alianza Atlántica, pero la respuesta de los 31 países miembros es la esperada. Entraréis en la OTAN, pero primero hay que poner fin a la guerra. Se tienen que dar las condiciones necesarias.
Ukraine is now closer to NATO than ever before.
El que habla es el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg. Dice, nunca Ucrania ha estado tan cerca de entrar en la OTAN. Y añade, cuando entréis va a ser de forma inmediata. No habrá que seguir todos los pasos habituales, que son bastante farragosos, esa es la verdad. Y lo que apuntan desde la OTAN, Ucrania no puede formar parte de ella en plena guerra, porque eso implica que los 31 países miembros, 32 cuando se sume Suecia, pues tendrían que entrar automáticamente en guerra contra Rusia. Y eso, como pueden entender, pues no forma parte de la estrategia de la OTAN. ¿Qué dice Zelensky?
Pues aquí yo хотів бы...
Pues dice Zelensky que muchas gracias, Stoltenberg, que muchas gracias OTAN, pero que si queréis que se cumplan esas condiciones tenéis que garantizarnos la seguridad. Y ahí sí ha conseguido un avance Zelensky, porque cuando se firmen esas garantías de seguridad, los países que las suscriban asistirán militarmente a Ucrania bajo un contrato, bajo un documento firmado, y no únicamente por pura voluntad, por una cuestión personal o de afinidad con Zelensky. España, ya lo ha anunciado el presidente Pedro Sánchez, va a firmar ese documento.
El propósito de dichas negociaciones será garantizar que Ucrania cuente con el apoyo de los firmantes para desarrollar sus fuerzas armadas de modo que sean capaces de ejercer su legítima defensa y también su disuasión eficaz frente a Rusia. Este comunicado está abierto a la firma del resto de aliados y me complace informarles, España ha decidido sumarse a esta declaración del G7.
Mientras, en Ucrania, 504 días de invasión, el Estado Mayor ucraniano asegura que ya ha avanzado hasta un kilómetro en la región de Zaporilla, como cada día nos lo cuenta Rafa Cerro.
Lo cual sería importante. Zaporilla siempre lo es, porque alberga la central nuclear más grande de Europa. Lo esencial ya no es quien esté mandando allí, sino que aquello esté en calma y, por otra parte, que nadie vaya a romper una cuba por error, con un misil, por ejemplo. La situación sigue siendo la misma. La zona y la central están gobernadas por soldados rusos que mandan sobre técnicos ucranianos. En 5 semanas de contraofensiva, Ucrania habría recuperado más de 250 kilómetros cuadrados de territorio. El grupo de mercenarios Wagner parece haberse adaptado a la idea de no generarle conflictos al presidente ruso. Ahora ha transferido al Ministerio de Defensa de Moscú más de 2.000 equipos bélicos, armas y tanques incluidos. Lo ha hecho tras el fallido motín armado que protagonizaron los mercenarios rusos el mes pasado.
Ya en España, a 11 días de las elecciones y 2 días después del primer y único cara a cara entre los dos candidatos con más representación en la última legislatura, pues se suceden las encuestas que ya tienen en cuenta ese debate y que en principio mantienen esa ventaja del popular Alberto Núñez Feijóo, que se habría acrecentado, dicen, tras ese cara a cara con Pedro Sánchez. Alejandro Morán.
Primera tanda de encuestas tras el cara a cara Feijóo-Sánchez del pasado lunes, y donde casi 1,2 millones de votantes aseguran haber cambiado de opinión tras aquel debate. En ese report, para La Razón, le da a Feijóo entre 147 y 149 escaños, lo que sería un 36% de los votos, 0,3 más que en la anterior encuesta. También suma mínimamente al PSOE con 107 escaños y el 27% de los votos. Vox y Sumar baja respectivamente un 0,2%, pero a Vox se mantiene por encima. Sin embargo, Sigma 2 para El Mundo aumenta en escaños a Vox y a Sumar, uno más para los de Abascal, mientras que a los de Yolanda Díaz aumenta 3 escaños. Mantiene al PP entre los 142 y los 146 escaños y al PSOE con 105 y 109. Donde más ha bajado en escaños el Partido Socialista en tan solo un día es en la encuesta de GAT3 para el ABC. Tras el debate, Sánchez habría perdido 4 escaños, situándose en los 109 diputados, lejos de los 152 del Partido Popular. En todas estas encuestas, la coalición de la derecha conseguiría la mayoría absoluta, con 166 escaños. Todos en salvo en 40DB para El País, que suma 127 escaños del PP y 42 de Vox, tan solo alcanzaría los 169 escaños, mientras que la suma del PSOE, 113, y Sumar, 37, tampoco llegaría a la mayoría. Dependería, de nuevo, de los partidos minoritarios.
Y de cara a esas elecciones, a ese 23 de julio, millones de españoles han decidido que van a votar por correo. Y las oficinas de la empresa pública pues están desbordadas. La portavoz de CESIF, Elena Fernández, aporta cifras a 24 horas. Mañana se cierra el plazo para poder solicitar ese voto a distancia.
A día de hoy, unos 2.400.000 solicitudes de voto por correo. Tenemos que tener en cuenta que finaliza mañana el plazo, 13 de julio, y podemos llegar a los 3 millones de solicitudes.
Mañana, último día para solicitarlo, y el domingo es el último día para recibir la documentación para poder depositar el voto por correo. Y ante tal avalancha, cabría la posibilidad de que se tenga que ampliar ese plazo. Hasta el momento, apuntan desde Correos, se han formalizado hasta 19.400 contrataciones de refuerzo.
Los compañeros están haciendo un gran sobreesfuerzo. Hay que tener en cuenta que se está activando el protocolo de temperaturas adversas, y cuando se activa el protocolo de altas temperaturas, los compañeros no pueden estar más allá de las 13 horas, los del turno de mañana y los del turno de tarde. Hasta a partir de las 17 horas podrían comenzar de nuevo.
El director de operaciones de Correos, José Luis Alonso Nistal, ha asegurado en esta casa, en Telemadrid, que están trabajando para que cada ciudadano que quiera votar por correo pues pueda hacerlo sin problema.
Seguiremos contratando todo aquello que siga siendo necesario para que podamos garantizar que el ciudadano saque su derecho al voto perfectamente. Ahora mismo tenemos 257 oficinas con horario ampliado. Tenemos previsto para el sábado que viene apertura en sábado también de oficinas y reparto extraordinario de nuestros carteros de documentación electoral. Y además, en todas aquellas localidades que sea festivo a lo largo de los próximos días, se van a abrir.
Y en el camino hacia esas elecciones, la polémica por la expresión "que te vote chapote" ha dividido a las víctimas del terrorismo. Algunas prefieren que no se hable de ese asesino como reclamo electoral, mientras que otras defienden que es un lema que ha salido del pueblo y que, por tanto, pues no se puede borrar de un plumazo. Crónica de Beatriz Fernández.
Dos frentes abiertos entre las víctimas del terrorismo por una frase que se ha convertido en protagonista de la campaña. Por un lado, la Fundación Fernando Buesa, varias víctimas de ETA y COVITE, con su presidenta Consuelo Ordóñez a la cabeza, exigen a los políticos que se deje de utilizar una expresión que consideran dolorosa, indigna y cruel, y que, dice Ordóñez, contribuye a una banalización del terrorismo.
Es un eslogan dolorosísimo para las víctimas del terrorismo, porque supone una banalización, una frivolización del terrorismo y de los terroristas. Y porque no contribuye en nada a la labor que diariamente hacemos desde la Fundación Buesa y desde COVITE, que no es otra que la deslegitimación del terrorismo, política, ética y socialmente.
Algo con lo que no están de acuerdo, entre otros, la expresidenta de la UBT, Ángeles Pedraza, o Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel Blanco, que legitiman una expresión que, recuerdan, ha nacido del pueblo y aseguran no se puede erradicar. Junto a aproximadamente 100 víctimas más, han firmado un comunicado en el que defienden que unos pocos no pueden hacerse con el monopolio del colectivo. Daniel Portero es presidente de Dignidad y Justicia.
Yo puedo respetar el criterio de Consuelo Ordóñez y cuatro más, pero evidentemente hay una gran mayoría de víctimas que opinamos que este es el grito del pueblo. No es división entre las víctimas, pero insisto, es una opinión muy minoritaria, una opinión muy mayoritaria, que creemos que esa frase resume perfectamente lo que ha hecho Sánchez en 5 años.
En el documento que condena el lema lo tildan de eslogan viciado y critican el uso partidista que consideran se está haciendo en esta campaña de la memoria del terrorismo y de las víctimas.
Gracias, Beatriz. Hablábamos hace un momentito del voto por correo y el hecho de que haya tantas solicitudes es la fecha de las elecciones, 23 de julio. Muchos españoles vamos a estar fuera de casa, vamos a estar de vacaciones, de viaje. Y muchos de ellos, muchos de esos viajes, esos iban a estar condicionados precisamente por esa cita con las urnas. Marian González.
Las elecciones generales han sido clave a la hora de reservar las vacaciones. Algunos han tenido que cancelarlas y otros aplazarlas. Aún así, son muchos los que han reservado a última hora tras conocer la composición de las distintas mesas electorales. Sin embargo, no han sido los únicos en tener que adaptarse a esta cita electoral. Las agencias de viajes también han tenido sus dificultades. Javier Garrido es responsable de viajes de IAG 7.
Convocatoria tan próxima a las vacaciones de verano han hecho primero que tengamos un verdadero trabajo extra de explicar a los clientes cuándo se puede cancelar, cuándo no. A continuación, los seguros han reaccionado magníficamente, ofreciéndonos unos seguros que antes no se conocían, especiales para esto, con lo cual dan la tranquilidad total para el viaje.
Pese a que España afronta el verano más caro, el incremento de los precios no frena la demanda en la ocupación hotelera.
Estamos ya igual que en el 2019, incluso superior, porque todavía nos está quedando un mes y pico de reservas y las de última hora, aunque los precios han subido, se compensa un poco con las ganas de estar 2 años sin poder viajar, yendo con una mascarilla.
Entre los destinos favoritos por los viajeros españoles destacan Baleares, Canarias y la costa de Andalucía.
Viajes, muchos de ellos, que van a ser por carretera, pues pongamos atención al volante. Más de 100.000 conductores fueron denunciados penalmente por incumplir las normas de tráfico el pasado año, la mayor parte de ellos por ir borrachos y o drogados. Así lo acredita el informe presentado hoy por la Fiscalía de Seguridad Vial, informe que ha leído y que nos resume Gabriel Aldea.
La Fiscalía de Seguridad Vial ha informado hoy del aumento considerable de las infracciones de tráfico en España, la peor cifra en la última década. En 2022 se registraron un total de 137.406 procedimientos judiciales por delitos viales. Esto supone un 9% más que el año anterior. Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado.
Esta cifra de 137.000 procedimientos constituye nada más y nada menos que el 42% de las diligencias urgentes que se hacen en todo el país, que son concretamente 238.000.
Delitos que se resuelven mediante un juicio rápido a los pocos días de cometerse, dada su importancia. Saltarse los límites de velocidad o conducir bajo los efectos de las drogas y el alcohol ponen en peligro a otras personas. Es el aviso del Ministerio Fiscal para este verano. Mucha prudencia al volante.
Dato definitivo de inflación del mes de junio, 1,9%. Se ralentiza el aumento de los precios, cae más de un punto con respecto al dato de mayo. A destacar también la inflación subyacente, que no incluye, como saben, el precio de la energía ni de los productos frescos, que ha registrado su nivel más bajo del último año. Javi Corbo.
Influyen los precios de los carburantes, la electricidad y sobre todo de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que se han reducido en más de un punto en tasa interanual. Pese a ello, la cesta de la compra cuesta a día de hoy un 10% más que hace un año. Nadia Calviño, vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos.
Tenemos que seguir en la línea de la moderación de la inflación y sobre todo en el ámbito de los alimentos, que es lo que más afecta al bolsillo de las familias, y por eso hemos extendido durante la segunda parte del año esas medidas de amortiguación y de apoyo para seguir conteniendo los precios y ayudando a los que más lo necesitan.
El azúcar, la leche y las patatas son los alimentos que más han subido su precio en el último año. Destaca el Gobierno que España es la primera gran economía de la zona euro en reducir la inflación por debajo del 2%. Los sindicatos coinciden en que es un dato positivo e inciden en el peso que ha tenido la excepción ibérica. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras.
Emplazamos a todos los grupos políticos a que digan claramente que qué quieren hacer con las medidas que han servido para contener los precios y la inflación en España, particularmente, como digo, la excepción ibérica. Por tanto, una buena noticia dentro de dos años que han sido muy duros en términos de precios y la constatación de que los precios se podían reducir y de que los salarios pueden y deben incrementar por encima del coste de la vida.
La electricidad se ha abaratado en más de un 38% en comparación con junio del año 2022.
Gracias, Javi. En el mundo judicial, polémica, para variar, y polémica que implica, para variar, a Dolores Delgado. Todo a cuenta de su nombramiento como fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Hoy la Asociación de Fiscales lo ha recurrido por considerarlo un nombramiento arbitrario. Lupe Ortiz.
La Asociación de Fiscales considera el nombramiento nulo de pleno derecho. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, alteró el procedimiento y forzó la designación de Dolores Delgado. Lo hizo tras un consejo fiscal muy convulso, donde la mayoría de sus miembros se plantaron e incluso se negaron a votar. Por tanto, siguió adelante la designación sin que este organismo consultivo se pronunciara. Para la mayoritaria Asociación de Fiscales, se debe anular el nombramiento que afecta a la objetividad, imparcialidad y profesionalidad del Ministerio Público. El recurso se suma al que ya presentó Luis Ibáñez, fiscal antidroga, que optaba al mismo cargo. Será la Sala de lo Contencioso del Supremo, la Sala Tercera, la que decida si la exministra socialista puede o no ser fiscal de Memoria Democrática.
En Madrid se ha celebrado hoy el Consejo de Gobierno, que no ha podido presidir Isabel Díaz Ayuso, convaleciente de una operación de urgencia a la que tuvo que ser sometida en el día de ayer a consecuencia de la pérdida del bebé que estaba esperando desde hace 8 semanas. Esto ha marcado, lógicamente, noticia triste, el devenir de ese Consejo de Gobierno. Pero, Begoña Alarcón, ¿qué acuerdos han salido adelante?
Arranca la remodelación del Hospital Carlos III. El Consejo de Gobierno ha adjudicado la fase cero de las obras. Miguel Ángel García, portavoz.
Se va a ampliar el área quirúrgica, que contará con 3 nuevas salas y espacios asociados. Se va a abrir también una nueva zona de consultas de oftalmología, así como áreas de trabajo para hospitalización a domicilio, dispensación externa de farmacia y labores administrativas.
La Comunidad de Madrid también reforzará la marca Madrid como destino turístico para el mercado de Estados Unidos e Hispanoamérica.
Destinaremos para ello 1 millón de euros para la promoción de los atractivos turísticos de la región en vuelos que cubre la compañía Iberia y que tienen origen, como digo, en los propios Estados Unidos, en particular en ciudades como Chicago, Boston, Los Ángeles, Dallas y Washington, así como otras capitales hispanoamericanas como Ciudad de México, Santiago de Chile y San Juan de Puerto Rico.
Y dobla su inversión para la gestión de residuos en los 71 municipios de la Mancomunidad del Sur.
En la Asamblea de Madrid la legislatura sigue su curso. Hoy se han constituido las nuevas comisiones y, como era de esperar, ha habido polémica, porque en el caso de la de presupuestos, también la de Hacienda, es una de las dos la que va a presidir la oposición, y tanto Más Madrid como Partido Socialista aspiraban a ello, y el gato al agua, Chema Moreno, al final se lo ha llevado el PSOE.
La Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública quedará en manos del PSOE con Agustín Vinagre como presidente gracias a un acuerdo con los populares. La líder de la oposición, Mónica García, reprocha esta decisión.
Algo inaudito e inédito en la Asamblea de Madrid. Un acuerdo entre nada menos que el Partido Popular y el Partido Socialista de Madrid para quitarle a Más Madrid lo que nos corresponde como líderes de la oposición. No sé si es porque al Partido Popular le es más cómodo pactar con el Partido Socialista de Madrid o porque el Partido Socialista de Madrid prefiere acordar con Ayuso antes que con Más Madrid.
Desde el Grupo Socialista se felicitan por presidir tanto esta comisión como la de Vigilancia de la Contratación Pública. Jesús Celada, diputado del PSOE.
Nos parece bien que el PP decida compartir con los grupos de la oposición algunas comisiones, pero es una decisión que toma unilateralmente el Partido Popular. Nosotros ya hemos anunciado que nos íbamos a votar a nosotros mismos en ambas comisiones y en este caso el Partido Popular ha decidido darnos esa presidencia a la Comisión de Presupuestos, que por supuesto pues para nosotros es una noticia buena y lo hubiéramos gestionado de otra manera, evidentemente.
El PP, por su parte, justifica el acuerdo alcanzado con el PSOE y critica al reproche de Más Madrid. Carlos Díaz Pache, portavoz en la Asamblea.
Bueno, Más Madrid tiene los mismos diputados que el PSOE, 27, y entre las propuestas del Partido Socialista y del Partido de Más Madrid, pues entendíamos que era más razonable la propuesta del Partido Socialista. Yo creo que un partido, además, que es conocido por dinamitar los puentes, por faltar a la cortesía parlamentaria, recurrir al insulto, que esté apelando a la tradición y a la cortesía parlamentaria, es por lo menos sorprendente.
La Comisión de Presupuestos y Hacienda y la de Vigilancia de Contratación son las dos que corresponden a la oposición de las 18 que se desarrollan en esta legislatura.
Otra comisión que está dando que hablar es la de urbanismo, en este caso en el Ayuntamiento de Madrid. Hoy se han reunido para aprobar la reforma de la normativa municipal que se va a votar en el Pleno la semana que viene. César Abadía.
La propuesta de modificación de las normas urbanísticas ha obtenido esta tarde el dictamen favorable de la Comisión Extraordinaria de Urbanismo, con los votos a favor del Partido Popular, la abstención de Vox y los votos en contra de Más Madrid y el Partido Socialista. Habrá que esperar solamente hasta el lunes para su aprobación definitiva en el Pleno Extraordinario. Un momento esperado y que será fundamental para el futuro de Madrid, según ha dicho Borja Caravante, delegado de Urbanismo.
Estas normas urbanísticas son necesarias, son imprescindibles y son urgentes. Estas normas urbanísticas precisamente son la piedra sobre la que se fundamenta ese urbanismo que tiene que ser un urbanismo innovador, un urbanismo sostenible, ambiental y financieramente, y un urbanismo equilibrado que permita corregir precisamente muchos de los desequilibrios que se producen todavía en nuestra ciudad.
Estas modificaciones regularán desde las cocinas industriales a los pisos turísticos, además de otras realidades en la ciudad como el co-housing o el co-living. Medidas para Pedro Barrero, del Grupo Municipal Socialista, que no van a solucionar nada.
Como hemos dicho, pues desde luego no van a solucionar ninguno de los graves problemas, ni el problema de las cocinas fantasma, ni tampoco ninguno de los problemas derivados también de los pisos turísticos. Creemos que es una oportunidad perdida para Madrid. Creemos que este equipo de gobierno adolece de consenso y creemos que este equipo de gobierno debería replantearse un poco el modelo de ciudad que necesita Madrid.
Estas nuevas normas crearán, según el gobierno, 2.000 empleos a corto plazo y generarán 200 millones para la ciudad de Madrid.
Gracias, César. Vamos a San Sebastián de los Reyes. El gobierno del municipio ha anunciado que va a duplicar para el próximo curso escolar la cuantía de las becas de comedor, también las de material escolar, porque dicen así van a conseguir que ninguna familia que lo necesite se quede sin ayuda. Patricia Cristóbal.
Sí, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, gobernado desde este junio por el Partido Popular, ha aprobado en Junta de Gobierno duplicar esas becas de comedor y de material escolar, que pasan a 280.000 y 210.000 euros, es decir, más del doble del año pasado, cuando, según recuerdan, el anterior ejecutivo de PSOE y Ciudadanos redujo las ayudas a más de la mitad y hubo entonces hasta 400 niños que se quedaron sin beca aunque cumplía los requisitos. Y esto es algo que dicen no quieren que se repita. María Ordóñez es la concejala de Educación.
Es fundamental que todos los niños tengan sus becas de comedor escolar y su material escolar. Y vimos que el año pasado la cuantía que se aprobó no fue suficiente. Muchas familias se quedaron sin poder optar a ellas.
También van a trabajar para que, a diferencia de otros años, dicen, las cuantías se puedan entregar nada más comenzar el curso.
Hemos vivido todos, nunca recibían las ayudas hasta casi finalizar el curso.
Defiende el Ayuntamiento que quienes necesitan las ayudas tienen que recibirlas al comienzo del curso, porque si no pagan los servicios, los niños no pueden acudir, por ejemplo, al comedor escolar.
Nueva reunión entre el consejero de Transportes y una representación de los vecinos de San Fernando de Henares afectados por las obras de la línea 7B de metro. Habla el consejero Jorge Rodríguez.
Nos hemos comprometido a abrir todos los canales de comunicación necesarias para que todos los vecinos afectados sepan cuál es la situación de cada uno de sus expedientes y, sobre todo y específicamente, intentar por todos los medios solventar y acelerar pues toda la problemática que están viviendo los ciudadanos de San Fernando, concretamente los que están afectados por este problema.
7:28 de la tarde, está jugando Carlos Alcaraz en Wimbledon, va a ganar en un momentito, lo cuentan ya los compañeros del Enfoque del Deporte.